Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Fin de semana cinematográfico. No llueve, pero gotea. Y gotea, la verdad es que gotea poco, pero algo, poco. Pero algo gotea. Reconozcamos que ayer se estrenó una película que debiera convertirse en un taquillazo, que es esta de Buenos Días, Buenas Tardes, que es la proyección del Club de la Comedia a el formato cinematográfico.
En verdad se llama Fuerzas Especiales, ¿eh?
Sí, se llama Fuerzas Especiales.
Estás usando la muletilla que usan los dos carabineros.
Tal cual. Mira qué buena observación, digamos, porque claro, el título de la película es Fuerzas Especiales.
Estos son dos policías bien incompetentes.
Claro, la dirige José Miguel Zúñiga.
Claro.
Dos policías bien incompetentes que están expuestos aquí hoy.
Mira, no sé porque yo no lo he visto, pero sé que son rivales de dos tipos más eficientes de la PDI. Ah, no, pero que aquí se llama FDI.
Ya.
A mí esto me suena humor como de los años 50.
Sí, pero es la tele.
Es la tele.
Es la tele entrando al formato cinematográfico, ¿no?
Sí. Como clave.
Ahora, eso no es nuevo en Chile, eso tiene... No. El que primero entró en esa línea es el Chacotero Sentimental, el Rumpi.
Bueno, y si te vas más atrás, Germán Becker.
Claro.
Claro.
Bueno, está ese estreno, hay una película que se llama Génesis Nirvana, dirigida por Alejandro Lagos, que es una película más bien corta, pero sí que narra un caso de ribetes policiales. Uh-huh. Los actores, los roles principales están a cargo de Mariana Loyola y Paulina García. Y se estrenó también dentro del circuito de estos documentales que hoy día podemos ver en algunas salas. Se estrenó este documental que se llama Los Vecinos del Volcán.
Vecinos del Volcán, ese yo lo vi, oye. Ese es de un cineasta, no sé qué edad tenga para ser justo, pero da la impresión de ser mayor, ¿no?
Ya.
Un cineasta de televisión, Iván Sibulka, que es de origen, entiendo que húngaro, pero que estudió en Alemania Oriental, para ser preciso, y que está centrado en la erupción del volcán de Chaitén,
claro,
en el 2 de mayo de 1000...
Y en el trauma de todo ese pueblo.
Del 2008, en realidad está centrado en el trauma, claro, la explosión del volcán ocupa unos pocos segundos, digamos. Pero la premisa de la que parte él, que a mí me pareció muy interesante y novedosa, digamos, ¿no? Es que cuando era pequeño, por eso yo deduzco la edad, digamos, ¿no? Cuando era pequeño, a él le llamó la atención cómo la gente se esforzaba en reconstruir las calles destruidas, las ciudades destruidas en la Segunda Guerra Mundial.
Ya.
Presumo entonces que él fue pequeño en los años 50, digamos.
Perfecto.
Como mínimo.
Ya.
Y se hace esa pregunta a propósito de por qué quieren los chaiteninos volver a Chaitén, cuando los técnicos, los geólogos, los vulcanólogos dicen que es extremadamente peligroso, ¿no?
Claro.
Y además me hizo recordar que de paso se mete en una cuestión política, como lo que ayer hablábamos con Alejandro Aravena, ¿no? ¿Cómo interfiere la decisión técnica en la intuición y la voluntad, claro, de la gente, ¿no?
Interesante.
Es muy interesante.
Porque ahí está expuesto el dilema en carne viva.
Lógico, lógico.
Porque ahí toda la hasta donde yo recuerdo, toda la opinión de la clase política y toda la opinión de la tecnocracia era que Chaitén debía ser refundado
en otro lugar.
En otro lugar.
No, si es que este era... Mira, la película me hizo recordar esto, ¿eh? Y yo no lo había nunca ligado todo, porque como fue un proceso bastante largo en años, pero lo que la película recuerda es que la presidenta Bachelet, hacia finales de su mandato, el último año de su mandato, toma la decisión sobre la base de los informes de los técnicos, claro, y de los científicos, de que Chaitén no se refunda, ¿no? Y que se va a crear el pueblo de Santa Bárbara, un poco más al norte, y que ahí se van a ir los chaitenos, pero no se refunda.
Y en ese momento, ese pueblo hay que abandonarlo.
No, estaba semi-abandonado, porque después de la erupción...
Claro,
pero
claro,
ya habían vuelto algunos, habían vuelto.
Sí, habían vuelto algunos valientes.
Claro, entonces sale una imagen muy...
Cuando no había agua, todavía no había electricidad, nada se había...
Esa era la forma que el gobierno encontró de que no volvieran.
Claro.
No proveerles servicios, digamos, ¿no? Y sale una imagen muy impresionante, vista ahora, porque en su momento debe haber sido una imagen trivial, de el ministro Edmundo Pérez Lloma y el ministro Vitar anunciando que Chaitén no se va a reconstruir. Cambia el gobierno, y el gobierno de Sebastián Piñera, muy en línea con su ideario, digamos, social, deja que pasen las cosas como están pasando, ¿no? Que vuelvan los chaiteninos, que vuelvan, les proporciona luz y agua en la zona más segura, no es la más insegura, pero deja actuar al mercado, por así decirlo, ¿no?
Ya.
Y eso es lo que hay hoy día.
Claro, pues eso es lo que hay hoy día. Ahora, ese pueblo llegó a tener, oye, no sé, 30 centímetros de ceniza.
Sí, sí, espantoso, ¿no?
O medio metro, no sé.
O sea, cuando muestra las imágenes de meses después...
Era una cosa, hay como un pueblo marciano.
O sea, es muy impactante ver cómo puede ser cubierto un cementerio con montones de ceniza sobre ceniza.
Ay, increíble.
No, sí, mira... Yo creo que...
¿Está bien hecho el documental, oye?
Mira, yo en general creo que sí, pero yo tengo un reparo ahí contra, como muy ontológico, contra la televisión. Y esto viene de la televisión, el director es una persona que trabajó mucho con Francisco Ojeda en el sur del mundo.
Ya.
Y con Christian Leighton en Los Patiperros.
Ya.
Junto con tener esa objeción, también tengo la obligación de reconocer que esas dos personas, Hedda y Leighton, por Dios, que han fortalecido el documental etnográfico, ¿no?
Sí, pues.
O sea, pucha, cómo sí recorrieron Chile, cómo escudriñaron todo.
No, tal cual.
Entonces, este hombre viene de esa escuela, el montaje es muy... Pero a mí lo que me pareció interesante, más era la parte más personal, eso que decía, ¿por qué volvemos?
Y se mete en ese
menos de lo que yo quisiera,
pero algo se mete.
Deja la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué volvemos?
Oye, buen momento para al hablar de una película así de recordar que este año se han dado o hemos visto algunos buenos documentales en la cartelera. Yo recuerdo con especial atención, con buenas vibras, digamos, ese documental de los Rocket.
Sí.
Me acuerdo del Guaso.
Del Guaso.
Guaso
muy importante.
Aun cuando quedé con sabor a poco, o con deseos de saber más, me pareció interesante el trabajo de este documental del Circo Timoteo.
Ajá.
Sí. En fin, hemos visto algunos trabajos interesantes en el plano documental este año. Y este creo que también lo es, ¿no?
Lo es sin duda, no, lo es sin duda, lo es sin duda. Hay que verlo con mucha atención, es muy delicado en eso, en los detalles, digamos. No emite juicios muy rotundos, pero los emite sin decirlo, ¿no?
Oye, y el pueblo hasta donde se ve en el documental, obviamente que el desarrollo, o sea, el desenvolvimiento del pueblo ya se ha normalizado completamente.
Ah, no solo eso, sino que hasta se modernizó en la pasada, ¿no? Llegó gente con más dinero, con más ropa, con más pinta, ¿no? Porque...
Hay edificios más altos.
Lo que olvidaba decirte es que la opción que hizo el documentalista fue no hablar del pueblo en general, ¿no? Sino de tomar a tres familias.
Ya.
Y eso también es interesante, ¿no? Sí, tiene más interés del que te estoy describiendo. Porque sigue las trayectorias de estas familias durante 4 años, pero lo que le importa es la evolución sentimental de ellas.
Yeah.
Cómo van rompiéndose los vínculos. Por ejemplo, de los tres matrimonios, dos terminan separados, ¿no?
A diablo, ya.
Los otros terminan juntos pero viviendo lejos, ¿no? O sea, la catástrofe introduce una especie de subcatástrofe familiar, ¿no? En ya. La familia. Y estos son los que van volviendo después, junto con turistas y, en fin, y otra gente.
Ah, pero interesante la tesis, oye. La del shock urbano, la del shock geográfico, claro. Casi como una instancia de catarsis.
Totalmente, sí, totalmente.
Saca a flote verdades que probablemente estaban ocultas.
Claro.
O que rompe lazos que de otra manera no se habrían roto, qué sé yo.
Hay un personaje muy atractivo que es el locutor de la radio Chaitén, una radio en FM que transmite en la provincia de Palena.
Que fue el último en irse y el primero en volver, yo creo.
Claro, Bernardo Riquelme. Que fue efectivamente de los primeros en volver contra su familia, contra su esposa, es uno de los que termina separado, ¿no? Pero toma la decisión de volver y de echar a andar su radio, y al final un letrerito informa que está ahora embarcado en un proyecto de televisión regional, ¿no?
Mira,
notable, mira. Un gran personaje.
Oye, yo he estado mirando algunas informaciones que han estado apareciendo en la prensa relativas a al Oscar, a la mejor película extranjera, donde varias industrias latinoamericanas se están instalando y están aspirando a ese galardón. La competencia está difícil, digamos, no obstante que este año pareciera que la representación latinoamericana es más fuerte, más potente, ¿sí?, que la de otros años, sí.
Pero espérate, porque hay dos películas que no están elegidos todavía.
No están elegidos, son películas que están peleando en la carrera, digamos. Yo entiendo que la nominación la vamos a saber por ahí por enero.
Ya.
Enero y son cinco películas nomás.
Ah, son cinco.
Son cinco, no son diez. Porque para muchas de las menciones, para muchas de las categorías de Oscar, son 10 los nominados. No, claro. Para mejor película extranjera, hasta donde yo entiendo, son solamente 5.
Bueno, quizás
y hay candidatos que son fuertones.
Antes de que entre a los candidatos, quizás para la gente que no sabe, digamos, no. El Oscar es una votación eminentemente gremial.
Gremial.
Son varios gremios, todos los gremios de la industria, que tienen distintas representaciones, y hay solo dos premios que los vota la totalidad de sus miembros, ¿no? Que son la mejor película y la mejor película extranjera.
Exactamente.
Ahora,
en esa categoría votan alrededor de 6.000,
claro,
de 6.000 afiliados a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.
Que no puede ser cualquiera, tú no vas y te inscribes, no.
No,
te tienen que invitar.
Te tienen que invitar, exactamente. Es un honor. Claro. Exacto.
Ahora, estos 6.000 no están concentrados tampoco en una sola ciudad, que es la dificultad de las películas extranjeras, pues están en todo Estados Unidos. Entonces, si tú no has logrado una distribución que te asegure llegar al 80% de los votantes, está frito.
Ahora, eso está mucho más simplificado hoy día, Ascanio, con el digital, digamos, ¿no? Hoy día te hacen circular los DVD y DVD que incluso dice para propósitos de premio, nominación o de Oscar solamente. Y eso, de ahí se alimenta el pirateo más salvaje a nivel mundial.
Sí, eso ha funcionado. Bueno, yo estoy desactualizado porque no sé si ahora esto se ha transferido a transmisiones digitales online.
Es muy probable.
Sí, es bastante probable, ¿no?
Con claves.
Sí.
Que una manera más segura de...
Es mucho más segura.
Más segura de...
No, porque el otro era un soporte físico.
Claro, de resguardar la propiedad intelectual.
Claro.
Bueno, pero ese tema se ha resuelto, porque antes tú tenías que ver la película en una sala de cine, no había otra manera.
Y eso era casi imposible.
Y eso, claro, eso era muy difícil. Claro, entonces, muy difícil. Entonces, para llegar, las mejores películas extranjeras eran películas que habían, en cierto modo, triunfado en Estados Unidos.
Es que sin eso imposible.
Claro,
no, porque nadie te iba a distribuir. Lo que pasa es que yo creo que esa explicación es relevante para entender por qué el cine chileno nunca ha estado ahí. Porque primero, porque para estar Y tendría que haber tenido éxito en Estados Unidos, cosa que ha ocurrido.
Ahora, estuvimos una vez, ¿no?
Con
la película No de Pablo... De Pablo Larraín. No, con esa estuvimos.
Pero muy reciente.
Es muy reciente, pero harta gracia. ¿Po?
No, muchas gracias, muchas gracias. Y esa también fue porque la compró, si no me equivoco, Sony Pictures.
O claro.
Y la distribuyó. Sin ese paso, las películas quedan encerradas. Antes se distribuían, se podía distribuir un cassette a los domicilios del jurado. Hoy día eso se prohibió y los domicilios del jurado son secretos. Te los puedes conseguir, me imagino, pero
ya,
pero están prohibidos.
Pudimos haber estado cerca también con La Nana, de haber
estado cerca con La Nana,
de haber logrado esa nominación, porque es una película que mal algo se exhibió en Estados Unidos.
Sí.
No fue un taquillazo ni mucho menos, no detuvo el tráfico, pero
claro. Pero
es una película que se exhibió en salas y que tuvo buenas reseñas y buenas críticas, en general buena recepción.
No, si yo...
Y gustó.
Insisto en estas reservas porque nunca sabremos si podrían haber estado La Frontera, Johnny 100 Pesos.
Claro.
Nunca sabremos. Simplemente no fue posible. Pero perdón, tú estabas con los nombres de las películas.
No, los nombres que más suenan son dos películas latinoamericanas, una mexicana, que se llama Cantinfla, que es un rescate de la figura de Mario Moreno, Cantinfla, como el actor cómico latinoamericano que llegó más lejos, probablemente.
Claro.
Y que llegó más lejos, sobre todo, a partir de su actuación, de su intervención en esta película mamotrética, digamos, que es La Vuelta al Mundo en 80 días.
Donde aparece un ratito,
¿no? Donde aparece un ratito, pero donde comparte
honores
con David Niven, ¿no es cierto?
Sí.
Y que es un proyecto en el cual se obtuvo un productor norteamericano que se llama Michael Chud, y que bueno, la película yo entiendo que asiste básicamente a los primeros pasos de Cantinfla en la composición de su personaje, en la manera en cómo él lo va universalizando, y en el momento en que entra, no sé si por la puerta ancha, pero por alguna puerta, entra a la industria norteamericana.
Claro.
Con esta película. Entiendo que esa película ha sido un éxito
en México.
Un éxito sin precedentes en México.
Y probablemente en California, ¿no?
Claro. Claro. Entonces, está como bien aspectada.
Yo de pura mala onda quiero agregar que a mí Cantinflas me parece un personaje que es carne de sociología, pero no de cine.
Es cierto.
O sea, yo no recuerdo ni una sola película de él, y mira que he visto, si no habré visto... Todas, he visto
es que
muchas.
Tú nunca entendiste la poética.
No, que hicieron poética.
La poética, la poética de Miguel M. Delgado.
Claro,
que era, Miguel M. Que, Delgado. Que él dirigió todas las realizaciones de...
Todas las de Cantinflas.
Todas.
Más algunas de Tintán.
Sí.
Y otros próceres semejantes.
Sí.
O sea,
y probablemente alguna de Sarita Montiel.
Capaz.
No
me sé la filmografía de Miguel M. Delgado.
Yo no sé si La Violetera también era de él. Es probable que pueda ser. No.
La Violetera no. Es de algún español.
Es de algún español, tienes razón.
Sí, Benito Perojo o alguno
de
esos.
Pero es probable que Miguel M. Delgado esté por ahí en algún...
Pues sí, pero era simplemente muy malo.
Sí, muy básico, muy rupestre.
Muy rupestre. El personaje de él era un personaje que representaba una América Latina... Pucha, de la pobreza, digamos, ¿no? La
claro.
América Latina de ni siquiera del segundo de la segunda mitad del siglo XX, sino de la primera.
De los la 30, primera, de los 40. 30 y 40. Ese
claro.
Es el mundo de Cantinflas.
Yo me acuerdo que las pocas películas que vi en el cine de él, porque casi todo lo vi después en otros soportes.
Ah, no, yo me vi todas las películas suyas en pantalla grande.
Tú realmente sufriste una
infancia
dura.
No, es que no sufrí, no necesariamente. O sea, a mí me pareció que él fue perdiendo espontaneidad y terminó en unas películas que me acuerdo que todas concluían con unas peroratas, con unos discursos.
Verdad, moralista.
Moralista, me acuerdo una que se llamaba... Su Excelencia, el embajador,
sí.
Algo por ahí. No, pero todas ya terminaban con llamados a la paz y a la hermandad entre los hombres.
Moralina tercermundista, sí. Y como...
En un discurso que no sé si era el Durán, Pablo VI o,
claro,
o Raúl Previch.
Una mezcla de todo eso. Sí. Bueno, pero...
Ya, y la otra película que está candidateándose firme es Relatos, Relatos Salvajes, de Daniel Cifrón. Sí, muy firme, pero muy firme, obviamente, y que está... Y está fuerte, digamos. Por Chile, la...
Matar un hombre.
Claro, la película elegida es Matar un hombre, de Alejandro Fernández Almendras, que dentro de las películas de suyas es la que tiene más diente narrativo, diría yo, más garra narrativa. Es la historia de una venganza, pero sin dejar de ser una película de mucha observación y una película bien contemplativa. O sea, esta no es una película de género, ni mucho menos. Y no es una película que pueda compararse con esa cosa media, con esa eficacia, con esos golpes al mentón que te da una cinta como Relato Salvaje. Que te guste o no te guste, son películas...
Oye, pero eso me llama mucho la atención.
Hechas pa triunfar, digamos.
Fíjate que no lo sabía, pero una cosa que sí he observado, ya esto no es una observación científica ni nada que se parezca, ni siquiera sociológica, simplemente es una intuición que me ha surgido. Entre la gente que ha visto Relato Salvaje, noto una diferencia. Las personas que les gusta Argentina, que aman Buenos Aires, que les gusta la vida argentina, el modo, el estilo de vida, incluyendo sus defectos, digamos, no le cae bien esta película.
No
has tenido tú la misma sensación. En cambio, la gente más crítica con Argentina, la que te dice, puta, Argentina podría ser y no fue y nunca es, y como que busca explicaciones para eso, se ríe más. Porque
y tampoco, porque la película hace un poco escarnio, hace un poco...
Eso es lo que te iba a decir, claro. Tampoco me parece tan raro, porque en verdad es un poco, casi una venganza.
Sí.
Y es una película, en último minuto, sombría.
Es una película hecha con mucho rencor a la Argentina.
Con mucho rencor.
Con mucho rencor. Y digámoslo, no solamente con rencor, con una cierta mala fe.
Totalmente.
Con una cierta mala fe.
Por lo menos una mala leche.
Claro.
Bueno, es que la conclusión que habría que sacar de eso es que la medida en que predominen los sentimientos anti-argentinos en Estados Unidos, tiene más posibilidades.
Ah, mira.
Claro.
Mira. Lo que yo me he encontrado, Ascanio, es con mucha gente que sale de ver Relatos Salvajes y se pregunta, ¿por qué los chilenos no hacemos un cine así? Bueno, porque está muy lejos, yo creo, de esta narrativa, está muy lejos de lo que es Chile. ¿Hay algún autor que se haya acercado medianamente a eso, digamos?
No. Hacer un poco más, hacer un poco más crítico, autocrítico, quizá yo recordaría... Sexo con Amor, un poco, digamos. Tenía algo de eso.
Podría ser, ¿no es cierto?
Una cosa un poquito ácida, ¿te acuerdas?
Sí.
Los personajes eran todos bastante miserables.
Sí, sí.
Claro. Bueno, y Ruiz, pero...
No, pero Ruiz lleva la pelota a otro lado.
Sí.
Y a un lado donde hay menos mala fe, al final.
No, pero es que estaba pensando en realidad en Valeria Sarmiento y de la película Secretos.
Ah, perfecto.
Que es una mala leche impresionante. ¿También?
Claro.
Sí,
sí. Claro. Sí, tiene razón.
Solo que es el mundo político, es
claro,
la verdad, claro.
Claro, sí.
No, pero claro, tú tienes razón, no hay caracteriológicamente, no hay nada parecido.
No, porque esto es casi como, esto es casi una tesis, la de... Y en cine, en Chile, el cine de tesis, nunca ha tenido mucho rating, nunca se nos ha dado con facilidad. Nunca hemos llegado, en ese plano nunca hemos llegado muy lejos. No sé, creo que hay otras películas que están muy bien.
¿Pero esas son todas las latinoamericanas, dices tú?
Sí, yo creo
que van en primera.
hay una película, no, hay una película, pero a mí, a ver, no tengo muy buena, muy bueno, no le pondría muchas fichas. Hay un vacunazo venezolano,
Bolívar,
una que es una película carísima,
sí,
50 millones de dólares, no se pierdan, 50 millones de dólares. O sea, en Chile, ¿cuánto será la película más cara que se haya hecho?
No, que
dos, tres, claro. No, será Machuca, por ahí, cinco, sí. No creo que haya, yo pasen de cinco. Claro, no, bueno, estas 50 millones con, sí, un actor que se llama Edgar Ramírez, que ustedes lo deben recordar porque es el protagonista de la serie Carlos y del largometraje Carlos, que dirigió Oliver Asayas, hacía, claro, el papel de Carlos.
Pero yo te voy a decir que por razones que tampoco, que sería muy largo explicar, hace un par de semanas yo vi tres películas sobre Bolívar.
Ah, sí.
Creo que son las únicas tres que se han filmado hasta antes de esto.
Oye, ¿y son
dos
películas?
De las son venezolanas.
¿Y son antiguas o no?
Del 2009, el 2000.
O sea, ¿son de inspiración chavista o no?
Una de las venezolanas es totalmente chavista, la otra yo creo que es anterior y es muy indirecta porque es la vida de un actor que interpreta a Bolívar y se va impersonando con él, digamos, ¿no?
Ya.
Y la otra es una venezolano-peruana, pero que transcurre más en Perú, en torno a la mujer de Bolívar, la mujer amada, no la señora.
Ya.
Que era una, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar. Pero que murió en Lima cuando Bolívar se incorpora a Ecuador, a la gran Colombia.
Ya.
Y hasta ahí llega. Y ahí hay una cosa curiosa, el proyecto bolivariano nunca incluyó a Argentina y Chile.
No, nunca.
No, es muy raro, fíjate.
Sí.
Como que todo termina en Perú o en Bolivia. Sí. Bueno, pero son películas malas. Y ya se ve que tienen mucha dificultad para lidiar con Bolívar.
Ahora, la figura de Bolívar hoy es una figura interesante, compleja.
Pero muy compleja, po.
Muy compleja.
Muy compleja, sí.
Claro. Una mezcla de autoritarismo,
claro,
de resentimiento, de trauma,
sí,
de genio militar, sí, de incompetencia política. En general no le gustaba mucho la política.
De megalomanía.
De megalomanía. Pero entiendo que era un buen estratega militar.
Ah, vi otra que también lo pinta como un personaje muy oscuro, es sobre Francisco de Miranda.
Ya.
Con el cual fue una vez leal, otra vez desleal.
Claro,
sí.
Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo y yo le estoy en condiciones de contarle que usted puede descargar la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceder a la información más relevante del mercado para tener a su disposición indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Después que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Les recuerdo que este programa se retransmite el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Caño Cavallo por tu participación en el programa y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para la edición normal y con Ascaño me vuelvo a encontrar el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.